ya no de las redes socios, sino de redes sociales, dijimos que íbamos a hablar, y de la posibilidad de que haya censura, censura privada, censura que no tiene ningún tipo de control, por lo menos hasta ahora, de parte de los poderes públicos, que tienen que garantizar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación. Y de esto se ha hablado mucho en los últimos días por acontecimientos que se dieron tanto con la red Twitter como la red Facebook en relación a la información, ¿no? ¿Qué pasa hace tiempo? Vamos a arrancar con el primer caso que sucedió, que es el caso de Facebook. Facebook hace un tiempo inició una campaña contra esto que llamamos las fake news, la idea de las noticias falsas. Lo que pasó fue que un portal publicó una nota, el portal Primereando, que daba cuenta de que el FMI exigía a el gobierno argentino la liquidación del Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Esa nota se viralizó muchísimo en Facebook y hasta determinado momento en el cual Facebook la borró y no permitió que esa nota se compartiera. ¿Por qué? Porque Facebook hace un tiempo estableció una política de contra las llamadas noticias falsas, en las cuales se alía con un tercero, que son estas organizaciones que nombrábamos al principio del programa, de fact-checking, en el caso argentino con chequeado.com, que es una ONG que sostiene el sitio Chequeado, y Chequeado en ese caso dijo, es falso. Pero ahí entra en lo opinable, porque en realidad después uno lee la nota y dice, sí, es cierto que el FMI sugiere liquidar el Fondo de Sustentabilidad, y la discusión era con la palabra exige, ¿no?
Sí, sí.
Digo, otra cosa que Chequeado podría haber dicho, es verdadero, pero no es una exigencia. Ese falso de Chequeado implicó que Facebook censurara una nota que estaba circulando mucho. Y esto abrió todo un debate respecto de la posibilidad de censura privada en lo que hoy está siendo una de las principales fuentes de información de buena parte de la población, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, y es un debate que está planteado y que tiene que ver con esto. Censura, no a veces no directa, a veces de manera más indirecta. Y vamos a sumar a esta charla a Beatriz Busanichi, quien ya nos está escuchando. Es de la Fundación Vida Libre, docente de la Universidad de Buenos Aires, de Flaxo, entre otras cuestiones. Beatriz, buen día. Juan y Daniel la saludan. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo les va? Bien, Beatriz, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, el tema está planteado, ¿no? Censura indirecta, a veces algunos abusos de supuestas infracciones a los códigos y contratos entre usuarios y las redes sociales. Y el gran tema de las fake news, que la verdad que es, bueno, es todo un tema, pero la cuestión es que a veces se usa este argumento para hacer algunos bloqueos de información por ahí necesario. ¿Cómo está viendo todo este gran y complejo debate?
Bueno, en primer lugar, asumiendo esto que acabas de decir, es un debate grande y lo suficientemente complejo como para que las soluciones sean sencillas. Nosotros desde la Fundación Vía Libre vemos con gran preocupación muchas de las tendencias que se presentan en este momento como solución a ciertas problemáticas que plantea un hecho claro, que es que hay varios hechos que se concatenan para ponernos en la situación en la que estamos. Por primera vez, todos, cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que nos está escuchando, tiene un espacio en el cual expresarse, ya sea Facebook, sea Twitter, Instagram. El ecosistema de las empresas de Internet nos ha dotado, y la capacidad de tener un teléfono móvil, un teléfono inteligente, una conexión a Internet a un relativo costo accesible, nos ha hecho estar en un momento de la historia en la que cualquier persona puede decir cualquier cosa y tener eventualmente un público, ya sea de 5 seguidores o de miles, si ha logrado construirse una reputación en las redes sociales. Esto es un hecho. Y esto nos pone, en primer lugar, frente a una multiplicidad y una cantidad de dimensiones del discurso que antes, cuando solo nos enterábamos por el sistema de broadcasting, digamos, un medio que transmitía para todos, era completamente distinto. Esta es una primera parte del fenómeno, que tiene sus partes positivas, muy positivas, en mi opinión. Pero por otro lado tiene también esta contracara de que ahora escuchamos a gente que es capaz de ser agresiva, de ser violenta, de ser mentirosa, etcétera, etcétera. Por otro lado, otro dato concreto que se presenta es que toda esta multiplicidad de potenciales discursos se ve seriamente concentrado a través de 3 o 4 plataformas globales. Y este es otro dato problemático y preocupante, y es que todos estamos en este momento hablando a través de medios de comunicación extremadamente concentrados. Facebook es una sola compañía, Twitter es una sola compañía, Google es una compañía que a su vez concentra otras líneas de negocio como YouTube, lo mismo Facebook con Instagram, con WhatsApp y demás. Hiperconcentración de los canales de comunicación. Y a eso hay que sumarle una tendencia a volcar las campañas políticas, las campañas electorales, el discurso público a estos medios. En este contexto hay varias problemáticas. Una es la problemática de la convivencia. Cada uno de estos medios establece, perdón, estoy siendo un poco esquemática, pero el tema es tan complejo que a veces hace falta esquematizar un poco, sacar en la beta docente para, para tratar de atacar cada punto más o menos con la precisión que se pueda, tampoco es que es matemática esto. Pero hay una cuestión. Primero, las reglas de convivencia. En un entorno donde cualquiera puede decir cualquier cosa, donde todos podemos participar y donde todos podemos volcar nuestras visiones, incluyendo discursos racistas, discursos homofóbicos, discursos machistas, discursos de todo tipo, que pueden ser, en algunos casos incluso hasta configurar un delito o una contravención, como puede ser el hostigamiento en términos de contravención o la amenaza en términos de delitos. Las plataformas se dan a sí mismas términos de uso y términos de convivencia que los usuarios, cuando suscribimos, debemos aceptar. Ahí, en esos términos, encontramos la primera explicación a uno de los fenómenos.
Es interesante detenerse en eso porque es algo que en general nunca leemos, ¿no?
Claro. En principio nunca lo leemos, y eso, bueno, eso da origen a un montón de cosas como la manipulación de nuestros datos personales, entre otras cosas. Pero hablando estrictamente de normas de convivencia, muchas veces estas plataformas prevén mecanismos para reportar algunas vulneraciones a esas normas de convivencia, como puede ser el discurso de odio, el discurso amenazante, las violaciones de la propiedad intelectual se usan muchísimo como argumento, y es cuando ahí es cuando vemos casos como la baja de cuentas, que es lo que vimos esta semana con la suspensión con el destape, de la cuenta del destape. Que en casos como el del destape son tan burdos, tan elementales, y la presencia de una cuenta como el destape genera inmediatamente el efecto contrario, el efecto de lo que se llama en internet el efecto Streisand, que se trata de silenciar algo y en ese intento de censura se lo multiplica
se
mucho más.
Se convierte en tendencia, ¿no?
Claro. Ahora, eso pasa con una cuenta como el Destape, que tiene claramente un perfil de una presencia política, es un sitio de información con un claro perfil político, y entonces eso genera una reacción inmediata en términos de denuncia de censura.
Beatriz, disculpame la interrupción, ¿cuál fue el motivo, el argumento que se dio para bajar durante las 8 horas que estuvo fuera de la red la cuenta del Destape?
Mira, yo no lo sé, deberíamos preguntar a la gente del Destape, la verdad es que no sé cuál fue la razón, pero no pueden haber sido muchas razones distintas, pudo haber sido una violación de propiedad intelectual, como le pasó a Infobae, hace algunas semanas le pasó a Infobae, también hubo un reporte de violación de propiedad intelectual, TN le reportó por violación de propiedad intelectual, y eso da las mismas consecuencias, o pudo haber sido un reporte masivo por parte de trolls o de alguna campaña orquestada para que muchos reporten por algún tipo de discurso de odio o algo que algún discurso ofensivo o algún causal de los que están previstos para la suspensión de una cuenta.
Hoy esos llamados ejércitos de trolls no solo se usan para intervenir en debates, sino para hacer ataques masivos de denuncias, digamos.
Exactamente. A mí lo que más miedo me da pese a que lo del destape es gravísimo, lo del destape se soluciona como se solucionó lo de Infobae, digo, cuando son medios que tienen miles de seguidores y demás, es claro que lo van a restaurar y que la censura le va a salir el tiro por la culata, diríamos. Pero a mí, en este sentido, me preocupa más cuando ese tipo de cosas se ejerce contra personas o medios que tienen menos relevancia pública, menos visibilidad, y por lo tanto la amenaza de la suspensión de la cuenta opera como una forma de disciplinamiento, como una obligación de tener cuidado con lo que decís porque te van a suspender la cuenta. Y eso lo hemos visto, yo soy muy amiga de alguien que es bastante famoso en Twitter, que es Mis Dos Centavos, que es un activista contra el voto electrónico,
Javier Esmaldone,
a quien varias veces le han suspendido la cuenta y ha generado cuentas de respaldo para conservar la nutrida información que él vuelca sobre un tema específico que es todo lo que tiene que ver con voto electrónico y la reforma electoral. Él ha estado con mucho cuidado para que no le lleguen a cumplir la cantidad de suspensiones como para darle de baja la cuenta, porque en términos de comunicación pública es una pérdida muy grande, es mucho tiempo de trabajo el que se pierde cuando te suspenden una cuenta. Y ahí está claro que hay aprietes de aquellos que promueven el voto electrónico como solución para silenciar a las voces disidentes. Y lo que decíamos de las fake news, el caso de las fake news también es muy preocupante, y es un tema que se está discutiendo muchísimo, y hay una tendencia a tratar de buscar soluciones a esa cuestión. El caso que citabas de Chequeado y la noticia sobre el Fondo Monetario, para mí es gravísima. Tengo gente amiga incluso que trabaja en Chequeado. Chequeado es una organización que respeto, que conozco, que habitualmente hacen un trabajo bastante interesante, bastante sólido en general. He tenido algunas discrepancias con ellos, pero siempre están atentos a corregir cuando meten la pata. Digo, no son...
¿Cómo medio de comunicación ahora adquiere un nuevo rol cuando se convierte en el fiscal, ¿no?
Exactamente. Ahí yo creo que...
Chequeado y en la alianza con Facebook para la censura.
Sí, yo creo que ahí Chequeado asume un rol para el que, primero, nadie los comisionó.
Claro.
Y segundo, que es sumamente riesgoso por estas cuestiones de que la información no es... hay una sobreestimación de la idea del dato como verdad. Y eso es muy anglosajón, eso viene muy de una corriente... norteamericana. Digo, está bien, a mí me encanta el periodismo de datos, me parece que aporta mucho, y soy de las primeras que cuando doy clases en la facultad critico los trabajos basados en opiniones y no en referencias contrastables y demás. Digo, no me voy a ir al otro lado. Aprecio mucho y me parece muy importante el periodismo de datos. Ahora, tampoco podemos sobreestimarlo como la definición de la verdad. Sobre todo cuando esa definición de la verdad termina alimentando un sistema en el cual, si bien, y hago una corrección de lo que dijeron en la introducción, Facebook no borra la noticia. Y esto es algo que la gente de Chequeado me aseguró, que las noticias no se borran. Pero lo que ocurre es que en la distribución de la noticia...
Se pone una advertencia.
Cuando la noticia va es rotulada como falsa, se le baja la capacidad de circulación de la noticia. Ustedes saben que los sistemas de las redes sociales funcionan con algoritmos. Y esos algoritmos tienen una cantidad de variables que hacen que nos lleguen o no a nosotros determinadas noticias. Por supuesto, ustedes van a ver, yo no soy usuaria de Facebook, nunca abrí un perfil en Facebook porque soy de las que leen los términos de uso, y cuando términos de uso me resultan inaceptables, prefiero no usar una plataforma como Facebook. Pero ustedes saben que a ustedes les llegan determinadas noticias, y esas noticias llegan en función de múltiples variables de sus perfiles. Segmentaciones de género, de edad, de localización geográfica, pero no solo, es bastante más sutil, es también a cuántas, a qué tipo de noticias le diste likes, qué tipo de, en qué tipo de portales te quedas más tiempo, uh-huh. Y hay una cierta capacidad de Facebook de predecir qué tipo de noticia te va a resultar más interesante, uh-huh. Y en esas variables que entran al algoritmo de Facebook, la catalogación que te ponga chequeado va a hacer que tu noticia circule más o sea mandada al fondo del tarro.
Igual,
y
Beatriz,
por lo tanto no te enteres nunca.
Facebook además incorporó como una suerte de cintillo en el cual está avisando en algunos casos que la noticia ha sido denunciada como falsa. Uh-huh. Digo, esto es lo que acordó con no solo con Chequeo, sino con todas las organizaciones que forman parte de la Organización Mundial de Fact Checking. Digo, y ahí sí. Es no solo la afectación del algoritmo, sino un aviso. Digo, si uno entra a la búsqueda de esa página o se la comparten y ahí necesariamente aparece, igual está ese aviso uh-huh. diciendo esto es falso.
Lo digamos. Que pasa que es loco también, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál es el rol de la justicia ahí? Digamos, si este rol lo empiezan a ocupar estas empresas también, ¿hasta cabería alguna denuncia a estas empresas? Quizás por abuso, no sé si abuso de autoridad, no, porque de última están recomendando las empresas nomás, que toma la decisión después de la plataforma, ¿no? Pero hay algo ahí que no está resuelto.
Hay muchas cosas que
sí,
están
hay mucho, sí, sí. Sí, sí, eso es cierto, ¿no?
Son más las cosas que no están resueltas
perdón,
están resueltas.
Hace un par de años nadie se imaginaba que Zuckerberg iba a tener que dar explicaciones frente a congresos, ¿no? Y está pasando también.
Pero perdón, déjame que haga una declaración que puede llegar a ser polémica.
A ver.
Zuckerberg llega a hacer esta declaración en el Senado y todo este planteo de fake news y la influencia en las campañas electorales y toda esta cuestión tiene que ver casi exclusivamente con el hecho de que Donald Trump ganó las elecciones y la progresia norteamericana no lo soporta. Mm. O uh-huh. sea, hay toda una discusión ahora sobre qué manipulaciones hubo de parte de Rusia, de los hackers rusos. Uh-huh. Mira, porque cuando Obama se presenta en el 2008 como el candidato de las redes sociales, todo eran loas, aplausos, maravillas, sí. Y felicitaciones. Uh-huh. Uh-huh. Y ya este tipo de cosas ya estaban presentes en aquellas campañas.
Sí, sí.
Digo, sin ánimo de...
No, está perfecto porque aparte lo estás planteando de una manera central. El problema siempre estuvo, la masividad complejiza un poco más, y digamos, cuando hay un interés político de fondo, una disputa política como la que vos estás planteando, obviamente los intereses para que quizás ese problema que ya estaba se potencie, aparece, ¿no?
Por supuesto, de hecho... las campañas electorales hace rato uh-huh. que pasan más por los intercambios y los memes que circulan en WhatsApp que claro. por lo que digan los grandes medios de comunicación. Hace rato que Facebook recibe mucha más pauta oficial que los medios tradicionales.
Precisamente te iba a preguntar por eso, porque otra novedad de los últimos 2 años es el gobierno disponiendo de pauta oficial para este tipo de redes sociales. Digamos. En el 2017 fueron 126 millones de pesos, en el 2015 no existía esto todavía. ¿Cómo cambió el escenario con esto?
Sí existía. Sí, sí, sí. No es un fenómeno tan nuevo.
No era tan significativo.
Quizás no había quebrado la barrera de la publicidad de medios tradicionales, claro. Pero ya existía. De hecho, yo me acuerdo, aún durante el gobierno de Cristina Fernández, la reunión de los blogueros K. Digo, había ya una noción muy clara durante la gestión kirchnerista de que las redes sociales... los portales de internet, me acuerdo que estaba Que te pasa Clarín y había un montón de movida para lo que pasa es que en ese momento se usaban estos medios para sortear el cerco comunicacional de los medios hegemónicos.
Sí, y en el auge no de Facebook sino de Blogspot más que nada.
Exacto, sí. Exacto. Ahora, lo que ha pasado ahora es que el cerco de los medios hegemónicos no solo está ahí, sino que también está en las redes sociales.
Claro.
Digo, hay toda una transformación muy veloz, pero ninguno de estos fenómenos es novedoso, ninguno. Las fake news han existido siempre. Uh-huh. De hecho, yo siempre me pregunto, Porque algunos en Europa también se estaba discutiendo esto y había una tendencia a decir, bueno, las plataformas van a priorizar a los medios establecidos, los medios de los cuales uno puede decir, bueno, es un diario serio, es un medio que tiene una tirada, es un medio que tiene una presencia. Ahora, cuando uno mira eso, lo que puede llegar a pasar es...
Beatriz, ¿nos está escuchando? No, me parece que hemos...
Se cortó.
Sí, vamos a ver si podemos retomar.
Estábamos charlando de las fake news con Beatriz Busaniche, la titular de la Fundación Vía Libre, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de Flaxo. Ya decía, bueno, es complejo este tema. Reponía como la tendencia en este debate ha sido jerarquizar los medios... la referencia a los medios tradicionales, a los medios habitualmente consolidados, con una tirada reconocida, con una existencia reconocida. Se nos cortaba en ese momento, justo ahí la retomamos la comunicación con Beatriz.
No hubo censura, ¿eh?
Pensaba cuando hacías referencia a estos medios tradicionales, Beatriz, que también han sido productores de fake news. Cuando uno recuerda la cobertura de Clarín sobre el caso Maldonado, por ejemplo, y todas las noticias que aparecían, uno dice, bueno, es una producción masiva de fake news, ¿no?
A ver, por ejemplo, sí, totalmente de acuerdo. Los medios han contribuido a operaciones de todo tipo. Vamos a ver un ejemplo de un caso que es interesante seguir, sobre todo a los que somos nerdos de la comunicación, que es el caso de la investigación de Juana Morín sobre aportantes fachada en la campaña de Cambiemos. A Morín publica por primera vez la noticia hace poquito más de un mes, y recién, casi cumplido el mes, esa noticia rompe el cerco de los medios tradicionales. Y es catalogado, hoy de hecho en La Nación aparece en un artículo, como que es la noticia es pública, una de las denuncias es hecha por un blog kirchnerista, en clara subestimación del trabajo de Amorín y del Destape. Uno puede decir, sí, es kirchnerista, sí, claro, sí. Pero es claramente una subestimación de un trabajo periodístico en un diario de gran tirada. En un esquema en el que la validación de fake news o de noticias falsas prioriza al medio establecido, al medio tradicional, al medio con ciento y pico de años de trayectoria y demás, esa noticia nunca hubiera saltado el cerco. Es el tipo de cosas que no saltarían el cerco. Y por lo tanto estaríamos abortando literalmente una de las potencialidades más interesantes que tiene esto de las redes sociales y la posibilidad de que podamos comunicarnos en internet. Está claro que encontrar la solución, como les decía al principio, no es fácil. Y yo, hablando incluso con amigos que trabajan en Chequeado, planteaba esto, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Chequeado. Entiendo la vocación de buscar una solución, pero me parece que esta no es. Me parece que esto aparece como un parche, como una solución rápida, de compromiso, pero que no va en absoluto a solucionar el problema, sino más bien, creo yo, lo puede llegar a profundizar. Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo hoy, y hago una mención especial a que el año que viene es un año electoral en Argentina, y todas estas discusiones van a estallar, digamos. Vamos a tener que estar preparados para atajar noticias falsas de todo tipo. Vamos a tener que estar preparados para leer las noticias. Bueno, lo vemos también con la discusión sobre la interrupción del embarazo, cómo nos estamos cada vez agrietando más con distintos ejes del discurso político y el discurso público. No, ya la grieta ya no parece ser tan clara en términos de K, anti-K, macrista, antimacrista, sino que hay otras líneas transversales a estos ejes que están abriendo nuevas grietas donde todos estos procesos se ven. Yo ayer estaba escuchando un poco la discusión en el Senado y estuve haciendo algunos comentarios a través de mi cuenta de Twitter sobre la audiencia pública en el Senado, y hoy en la mañana tenía mis menciones en Twitter plagadas de insultos de gente con la que jamás me he cruzado. Pero que es importante escuchar, es importante saber que están ahí. La fragmentación del discurso público es uno de los problemas más serios, y esto es lo que en el mundo del estudio de las redes sociales se llaman las burbujas informativas. Bueno, parte de lo que hay que tratar de entender para poder mejorar.
Beatriz, ha sido un gusto charlar con vos, ¿eh? Dejás un montón de puertas abiertas para seguir pensando, así que volveremos a hablar en cualquier momento.
Bueno, cuando ustedes quieran. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
Beatriz Busaniche, docente, titular también de la Fundación Vía Libre, hablando un poco de fake news, censura directa e indirecta. ¿Nos vamos a la tanda? Volvemos enseguida.
Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura. Radio Futura.